las propuestas educativas más sobresalientes. Con las voces de sus protagonistas.
Mirada Sonora.
Con mente educadora.
En este momento en Minga Sonora tengo el agrado de dialogar con Alexis Puchaisela de Tiempo de Aprender para conversar con él un poquito acerca de una terapia muy importante o una herramienta de trabajo súper importante que es la terapia dialéctica conductual. Querido Alexis, ¿a qué se refiere esta herramienta terapéutica? Cuéntame un poquito. Bienvenido.
Buenos días, Radio Escucha. El día de hoy venimos con la temática de la terapia dialéctica conductual. Como su nombre mismo lo indica, nace de las bases de la parte conductual y la parte dialéctica, una parte filosófica que busca confrontar dos ideas opuestas, como es la parte de la aceptación y el compromiso. Esta técnica terapéutica, esta herramienta terapéutica, nace para personas con trastornos límites, personas que hayan tenido intentos autolíticos. En esta parte se basa en cuatro pilares fundamentales. Ajá. Que son el mindfulness.
¿A qué se refiere el tema de lo autolítico, querido Alexis?
A personas que hayan tenido intentos autolíticos, queremos hacer referencia a personas que hayan intentado quitarse la vida.
Ya, ya. Ajá.
Por esta parte de no regular los impulsos. Cuando
las emociones.
No regular las emociones.
Perfecto.
En esta parte. Nosotros cuando entendemos esta partecita que la parte de los trastornos límites de personalidad, vemos que un rasgo es ser impulsivo. Ajá. ¿Sí? No pensar las cosas y solo realizar, ejecutar.
Yeah.
Por eso esta terapia tiene mucha evidencia científica, que parte de que está presente ahorita.
Pero estas personas que tienen como esta condición conductual de hacer las cosas de manera totalmente impulsiva, ese momentito, se me vino esa idea y la hago, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada, mañana más tarde muestran arrepentimiento, ¿no?
Sí, en el momento que se sientan a conversar, a analizar lo que está suscitando con su vida, intentan reflexionar esta parte. Uh-huh. Y reflexionan si está bien o está mal, y a veces entran en esta parte del perjuicio. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho? Porque no regulé la parte de mis impulsos. ¿Qué pasa si intenté tal vez atentar contra mi vida?
Sí.
Pero no fue consumido el hecho. Ahí entra esta parte del sobrepensar, de que sé que podría estar en riesgo, sé que tampoco no tengo herramientas, cómo ir controlando. Y a partir de eso nace la terapia dialéctica conductual.
Ajá. ¿Qué consiste en, querido Alexis?
Consiste, se basa en cuatro pilares fundamentales: el mindfulness, la regulación emocional, la tolerancia a la frustración y las habilidades sociales. Nosotros ya anteriormente habíamos hablado del mindfulness. Cuando hablamos del mindfulness, hablamos de conciencia plena, del centrarnos aquí en el ahora, el saber vivir los momentos en lo que estamos viviendo, saber que todos estos momentos van siendo gratificantes y vivir a su esplendor. Cuando hablamos de la parte de regulación emocional, hablamos de que tenemos que lograr identificar las emociones, lograr saber que si me enojo, si tengo algún problema en el trabajo, un malestar, ¿pertenece eso a una emoción? Voy identificando como el enojo. ¿Qué pasa cuando actúo ya identifico el enojo? ¿Qué pasa cuando actúo bajo este enojo? ¿Cómo podría ir cambiando? Ahí vamos regulando esta parte del enojo.
Qué interesante esto, querido Alexis, porque sí nos encontramos con casos de personas, más que todo adultas, pero sí también hay estas conductas que suelen tener niños y luego ya en la adolescencia y en la juventud. ¿Y qué solemos manifestar? Yo soy así. Si es que me aceptan así, bien, esa es mi manera de ser. Y todo lo justificamos con el hecho de yo soy súper frontal, yo soy súper directo, yo digo las cosas claritas, como tienen que ser dichas, yo no me guardo nada, y yo soy así. Si les gusta que sea así, frontal, honesto, directo, bien, y si no, o sea, el resto de personas tiene que asumir una conducta negativa de la otra persona, y la otra persona cree que esa conducta negativa, impulsiva, violenta, agresiva, sin filtros también, porque yo pienso que a veces las cosas sí tienen que ser dichas de una manera más sutil, más delicada, pero hay personas que le lanzan de una manera súper fuerte y súper cruel. El resto de personas tienen que adaptarse. No la persona que está siendo violenta, agresiva, impulsiva, tiene que cambiar su conducta, sino resulta que el resto tiene que aceptarlo y adaptarse.
Sí, esta es como que la base muy fundamental de la terapia, la aceptación y el compromiso. Aceptar que también hay cosas que no son adecuadas, aceptar que también tengo comportamientos inadecuados, hacerme cargo de las cosas que yo digo y hacerme cargo de lo que la otra persona también entiende o comprende, porque a veces nos hacemos cargo solo de lo que nosotros decimos, pero no nos hacemos cargo que tal vez las palabras que lo decimos tienen otra repercusión, tienen una repercusión en tanto al tono de voz, a cómo lo comunicamos, y así va desencadenando. Y ahí también continúa con esto de las habilidades sociales, del saber manejar las habilidades sociales, de saber manejar los límites, de saber manejar una comunicación asertiva. Cuando hablamos de una comunicación asertiva, hablamos de saber cómo mencionar las cosas. No es lo mismo mencionar a un familiar que de una manera de cómo falleció una persona, a llamarle y decirle de una manera abrupta. Y eso también va combinando. Y aquí también nace un aspecto fundamental, que es la tolerancia al malestar, que acepto que van a haber cosas que me van a desregular, acepto que tal vez van a haber problemas, van a haber inconvenientes, pero acepto desde un punto positivo y lo sé manejar desde este punto positivo. Acepto que tal vez tuve errores, tal vez cuando realizo un informe, el informe no está, falta mejorar la redacción. Acepto y también acepto que tengo que mejorar. Y prometo cambiar. De acuerdo a estos dos opuestos dialécticos de la aceptación y el cambio, va funcionando esta terapia.
Mientras más a corta edad apliquemos esta terapia dialéctica conductual, mejores resultados ya en el joven, en el adolescente y más aún en el adulto, ¿no?
Sí, al ser una terapia dialéctica nos invita a la reflexión, a la parte cognitiva también. Como estas, las terapias de tercera generación, son terapias que se van adaptando y van sacando lo mejor de otras terapias. Se van adaptando y van complementando. Se necesita esta parte cognitiva de que los niños ya tengan un razonamiento, que analicen sus actos, que tal vez el acto de empujar a un compañero por forma de juego, el niño se dé cuenta que el empujar es un acto que tal vez podría desencadenar en otros aspectos.
Claro, ¿qué pasa con los pequeños, estimado Alexis? Y lo hemos mirado muchísimo, el hecho de que cuando no les gusta algo, hoy por hoy cuando se les quite el celular, cuando no les gusta, cuando no les agrada algo, cuando no se les compra una golosina, etcétera, ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños suelen inclusive golpear a papá y a mamá, o a los tíos, o a los abuelitos que están al cuidado de ellos, del hermano mayor, etcétera, le golpean, suelen tener una actitud súper agresiva, desde súper pequeñitos. Pero ¿qué pasa? Que hay hogares donde se les festeja, donde es un chiste, donde es una broma para ellos la actitud tan negativa que tuvo el pequeño, y se les festeja. O tienen una pataleta, un berrinche, se empiezan a lanzarse al suelo, se tiran al suelo, se tiran contra las paredes, cuando se les quite el celular, cuando no se les da una golosina, y luego la agresividad física violenta contra ellos mismos y contra los otros, y lo vemos como un chiste y no corregimos a tiempo. Ahí entra también esta terapia dialéctica conductual.
Sí, es muy importante ir analizando todos los aspectos. Como siempre menciono, que para un buen diagnóstico, que para una buena terapia, es analizar el caso. ¿Qué es lo que necesita el niño? Y ahí vamos analizando que a veces también estas situaciones que se van generando por los padres. A veces la conducta de los niños es el reflejo de los padres.
Totalmente.
Que tal vez si cuando el niño, como usted nos menciona, hace una cosa inadecuada, por decir, riega el plato o algo, nosotros nos empezamos a reír, porque a veces tal vez estas cosas son jocosas, pero a veces no nos damos cuenta que estas cosas jocosas, divertidas, también tienen una repercusión, que el niño después lo va a replicar. Tal vez por un descuido hizo caer el plato de comida en casa, va a la escuela y ya lo hace por ser gracioso, por ser jocoso. Estamos copiando estas conductas, y con esta terapia buscamos de que el niño analice, que acepte de que la situación está mal, coja los aspectos positivos y los aspectos negativos se vayan llevando al cambio. Y aquí entra un aspecto muy importante que siempre hablamos, que es el acompañamiento de los padres. Si los padres continúan con la misma forma, la misma dinámica, que tal vez existe el refuerzo en la escuela, le mencionamos, en la escuela lo comentan los profesores, lo dicen, y existe esta parte de cambio, pero en la casa regresa y vuelve a ser el aspecto jocoso, va a buscar en otras situaciones ir replicando. Y aquí buscamos, como les mencioné, la aceptación, aceptar cómo somos, pero no a partir de la aceptación el decir yo soy así y ya no voy a cambiar. Las demás personas se tienen que adaptar porque yo soy así, mi estilo de crianza es de esta manera, sino que aceptar las cosas positivas, aceptar, vivir en el, ahí la parte del mindfulness, vivir en el momento, vivir, pensar de que todo lo que estoy realizando, todo lo que estoy haciendo me va a ayudar a estar centrado en lo que estoy haciendo, pero de estas cosas saco las cosas negativas y a través de las habilidades sociales voy cambiando y voy regulando la parte emocional, voy regulando, voy generando habilidades. Tal vez ya el niño hizo caer el plato, tal vez ahí genero habilidades de pedir disculpas, de entablar de una mejor manera en el entorno. Voy generando y voy identificando las emociones. Esto me genera, o a mí me genera gracia, pero tal vez a las otras personas les genera enojo. ¿Por qué? Porque a mí me genera gracia porque es algo jocoso, para mí es divertido. Pero esto en un aspecto social les genera enojo. ¿Por qué? A las otras personas les toca limpiar. Ajá. Pero si al niño le ponemos a limpiar lo que él regó, ya no va a ser gracioso.
¿Y cuántas veces ocurrirá, estimado Alexis, que en la práctica profesional de quienes están al frente de ejecutar estas terapias para mejorar la parte del comportamiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes, llegan casos súper fuertes donde no hubo un trabajo en casa? Y creo que el principal responsable es el padre, la madre, los cuidadores, de ejercer este control en casa. Luego, cuando ya se necesita aplicar trabajo terapéutico, claro, lo hacen. Pero creo que también hay un desentenderme en casa como padre, como madre, y dejar que todo haga en el colegio, en el centro terapéutico, en el centro de tareas dirigidas, etcétera, y ni siquiera me tomo el tiempo y la molestia, que no debería ser molestia, sino esa responsabilidad de amor de los padres, de corregir a tiempo y de ver que estas conductas vayan encaminándose por donde debe.
Sí, ahí es muy importante lo que usted mencionó, la parte de la responsabilidad. Una responsabilidad afectiva que debería ser latente en los padres, ajá, estar presente. A veces los padres estas cosas se desencadenan porque los padres no tienen un sistema de crianza adecuado. Volvemos a los estilos de crianza. Si yo soy permisivo, le dejo al niño que realice todas las cosas, el niño va a encontrarse feliz. Pero al momento que yo le intento corregir, que le intento ponerle reglas, va a existir desencadenantes, porque sabía que antes le permitían, porque antes él podía estar comiendo en el sofá, en el mueble, mientras los papás pasaban en el celular. Ajá. Y ahí entramos en que los niños van adquiriendo todas las conductas de acuerdo a lo que los padres hacen, y después los padres, como ya mencionamos algunas veces, los padres son los primeros que intentan corregir. No es que mi hijo pasa solo en el celular, es que mi hijo no quiere hacer nada más. Pero cuando nosotros nos ponemos a reflexionar internamente, nos damos cuenta que los padres también son los que llegan a la casa con el celular, no hacen algunas cosas, esperan solo que las otras personas lo resuelvan. Y ahí inician esta parte de los conflictos intrafamiliares, que tal vez la otra persona debería hacer, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías cuidar, tú le debes poner reglas, tú eres la que estás en casa, tú debes. Y hacia el niño es que tú debes hacer esto. Y yo me voy descomplicando de las cosas que yo debo hacer. Tal vez es muy fácil decir a la otra persona, debería. Es que debería la otra persona hacer, en vez de decir, es que yo debo hacer, porque yo también soy el padre. Uh-huh. A veces esta parte es, llegan los padres y dicen, no, es que la mamá pasa en casa. Ella sabe, ella debe saber. Cuando la crianza es de los dos, una totalmente, crianza responsable.
Totalmente de acuerdo, estimado Alexis. Y los primeros ejecutores de estas terapias dialécticas deben ser los padres, ¿no? Y luego, claro, el apoyo especializado, porque tú nos hablabas de que hay una fusión de cuatro estrategias terapéuticas, el mindfulness, la terapia disciplina consciente, etcétera. Pero entonces los primeros deberían ser en casa. Creo que ya esta terapia dialéctica conductual que se da en centros especializados debería ser también para casos sui generis, donde, por ejemplo, hay espectro, hay condiciones especiales como el mismo autismo, el Asperger, etcétera. Pero creo que con un niño en condiciones totalmente naturales y normales, esta terapia dialéctica debería ser aplicada en casa y de pronto no sería necesario nada más por fuera de la misma.
Sí, estas son técnicas, son estrategias que se deben implementar, que son estilos para ir trabajando de una mejor manera. En esta parte, cabe aclarar que como nace de la parte de las terapias cognitivas conductuales, cuando hablamos de una parte de cognición, hablamos de una parte que tenga el niño un aspecto reflexivo. Y cuando hablamos tal vez de un niño que tenga un coeficiente intelectual bajo, esta parte reflexiva se vuelve muy limitada. Claro. Tal vez no se puede aplicar por ese aspecto. Uh-huh. Lo mismo en niños con autismo, que no han generado un aspecto reflexivo. Cuando tienen un aspecto reflexivo muy amplio, hay niños que tienen TEA, autismo, con un coeficiente alto, que saben razonar, pensar, reflexionar muy bien, pero solo les cuesta esta partecita de la autorregulación o les molesta cosas. Ahí se puede ir aplicando, porque el niño él mismo va sacando su respuesta. Lo más importante de estas terapias es que los niños, los padres, las personas que estén en terapia, que saquen sus propias respuestas, porque de nada sirve con un niño trabajar y uno darle la respuesta si cada persona no es consciente de lo que hace.
Totalmente de acuerdo. Muy interesante la temática, mi querido Alexis. Para las personas que estén interesadas en poder acudir a esta terapia dialéctica o acudir a un apoyo especial por cualquier condición de las que hemos dialogado siempre acá en la Minga Sonora, ¿dónde lo hacen?
Sí, nosotros somos Tiempo de Aprender, nos encontramos en la ciudad de Ambato, en la parroquia Izamba, en el sector de Quillán, justo atrás del aeropuerto. Se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, ahí estamos subiendo información de lo que estamos realizando, lo que estamos haciendo, y también a través de nuestros números telefónicos.
Perfecto. ¿Algún número telefónico lo puedes repetir?
Sí, el número telefónico es el 0963-1905-53 o el 0984-1857-79.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alexis Puchaycel, hablándonos de este tema tan interesante, la terapia dialéctica conductual en la Minga Sonora.